En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Queremos Saber. Hoy, como ya adelantaba Juan Infante, vamos a hablar de la gripe y además cómo la vacunación es la medida más eficaz para su prevención. Como sabéis, ya este 23 de octubre ha sido el inicio de la campaña de vacunación en Andalucía. Por eso era necesario e imprescindible para nosotros tener a representantes del Centro de Salud del Torrejón. Nuevamente saludamos a Jesús Pardo. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes y calurosa.
Sí, la verdad que no nos deja. Este otoño viene con mucha calor. Jesús Pardo, como saben, director y médico de familia de ese centro de salud, y viene muy bien acompañado tanto por Cristina Núñez. Muy buenas, Cristina.
Hola, ¿qué tal?
Al igual que el doctor Fernando Romero. Muy buenas.
Muy buenas.
Ambos son médicos residentes y ellos son los que nos van a poner en antecedentes de esta enfermedad, porque como yo más o menos estoy iniciando, Jesús, acaba de iniciarse la campaña.
Efectivamente, este lunes pasado.
¿Cuánto tiempo va a transcurrir?
Pues la campaña va a durar hasta diciembre, ¿eh? O sea, todo lo que queda de mes de octubre, el restillo que tenemos, noviembre y diciembre. O sea que tampoco hace falta querer acumular todas las citas en los primeros días de la campaña, puesto que vacunas hay suficientes. El Servicio Andaluz de Salud ha comprado una gran cantidad para cubrir todas sus expectativas y objetivos en la vacuna de la gripe, por lo tanto las vacunas no se acaban. Uh-huh. Y entonces, bueno, que hay mucha gente que no le gusta vacunarse ahora porque todavía hace mucha calor y prácticamente estamos en un tiempo de verano, entonces, bueno, lo quieren dejar para noviembre. En noviembre, en diciembre, hasta finales de diciembre, normalmente se va a mantener la campaña, ¿eh? Cambiará un poco la forma de administrar, porque en este primer mes la vamos a poner, como siempre, en el centro de salud, en un horario de vacunas, que para que la gente tenga mayor accesibilidad a la hora de tema laboral y demás, y que las casas una hora un poco más tranquila, es de 2 a 3, de 2 a 3 son las consultas de vacunación que vamos a tener de lunes a jueves en el centro de salud, ¿vale? Uh-huh. Ya después, posteriormente, conforme vaya pasando el tiempo, diciembre quizás, pues ya las vacunas no se administren de esta forma centralizada, sino que cada enfermero vacune a los pacientes que le correspondan en su cupo.
Antes de que se me vaya de la cabeza, enhorabuena, que sabemos que del Sanfi, además esa Sociedad Andaluza de Médicos de Familia y Comunitaria, vicepresidente segundo en este último congreso celebrado en Cádiz, desde aquí nuestra enhorabuena.
¿Quién te informa a ti de esa cosa? No se le va una.
Bueno,
sí, efectivamente, hemos cambiado. Yo antes era el vocal de la Sociedad Científica de Médicos de Familia a nivel de Huelva, y ahora desde finales de septiembre finales de septiembre, pues he pasado a un cargo más en la Junta Permanente.
Más relevante.
Sí, más quebraderos de cabeza.
Y donde Huelva sigue estando presente. Continuamos, si te parece, porque queremos conocer un poco más sobre lo que estamos intentando evitar, porque muchas veces, por mucho que lo intentemos, viene solo, ¿verdad? Pero la gripe, ¿qué es la gripe? ¿Y cómo la podemos conocer mejor, Cristina?
Pues mira, la gripe es una enfermedad causada sobre todo por virus, por un grupo de distintos virus. Es una enfermedad que se da sobre todo en forma de brotes epidémicos en los meses más fríos del año, como son diciembre y enero. Tenemos un inicio de la enfermedad de manera brusca. El paciente comienza a encontrarse muy mal, dolores de cabeza, fiebre elevada, dolor de articulaciones, de músculo. El paciente se encuentra en un estado general malo, ¿vale? Después puede comenzar con síntomas respiratorios, sobre todo con tos y dolor de garganta, ¿vale? Decir también que la gripe no suele tener síntomas digestivos, no son muy muy frecuentes, ¿vale?, en la enfermedad. Y si se dan, pues lo más habitual serán los vómitos, pero vamos, nada más, ¿vale?
Uh-huh. Por lo tanto, vamos a conocer también, si te parece, Fernando, cómo se transmite esta enfermedad para poder evitarla.
Pues el principal foco de infección de la gripe son las personas que están enfermas. Entonces, a través de las partículas de la saliva, en las que van incluida el virus, se van transmitiendo de una persona a otra. Otro mecanismo, también menos frecuente, es cuando una persona enferma deposita, pues, esa saliva sobre un objeto que después nosotros tocamos y nos lo llevamos hacia nuestra boca o hacia nuestra nariz. Así penetra el virus en nuestro organismo, causando la infección.
Fundamentalmente con los síntomas que antes ha dicho Cristina, la tos o el estornudo hace que, como vemos, cuando alguien tose, pues sale saliva.
Salpicamos
en propulsión de nuestra boca, y en esa saliva, esas gotitas, es donde se transmite el virus. Por lo tanto, estornudos y toses son uno de los mecanismos a evitar y que son unos mecanismos preventivos, ¿no? Como después comentaremos.
Por eso decimos siempre que la mejor medida, la más eficaz, por lo menos para esos grupos más vulnerables, es la vacunación. Por lo tanto, cuéntanos, ¿por qué es importante vacunarse?
Es importante vacunarse, y además vacunarse todos los años, porque hay otras vacunas, como sabemos, que la población se ha puesto, en los que, bueno, con una dosis o una repetición de la dosis en X meses está cubierta la enfermedad, la posibilidad de coger la enfermedad. Pero, sin embargo, en la gripe el virus es muy listo. El virus tiene una serie de mecanismos en su interior que cambia. El virus muta, cambia su estructura, su forma. Con lo cual, los virus que este año van a circular no van a ser los mismos que circularon el año pasado. ¿Vale? Entonces, esa mutación es lo que hace y obliga a que las personas que después comentaremos como grupos de riesgo deben de vacunarse todos los años, antes de que venga habitualmente la gripe, que, como ha dicho ella antes, pues diciembre, enero. El año pasado, brotes de gripe aparecieron a mitad de enero. Depende un poco de la temperatura, claro. Entonces, este año, con el hecho de este verano tan prolongado que estamos teniendo, pues suponen los científicos que la gripe vaya a ser un poquito más tardía o más moderada, ¿vale?
Por eso siempre nos hablas de ese grupo centinela de vigilancia que siempre se estudia, ¿no? ¿Cómo
exactamente,
ha sido, cómo ha evolucionado el año anterior?
Por eso la vacuna también cambia. Por ejemplo, este año la vacuna no es la misma, tiene uno de los virus del grupo A que ha cambiado. ¿Vale? ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque a lo largo del año y de los países que pasan el invierno antes que nosotros, o sea, las personas que viven del Ecuador para abajo, ¿vale? Que ahora están en verano y nosotros estamos en invierno. Pues en esos países se va estudiando qué tipo de gérmenes de virus aparece. Y entonces con eso se genera la vacuna que se supone que aquí va a ser más efectiva. ¿Nosotros qué hacemos? Pues igualmente, nosotros cogemos, a partir de ya cuando empiecen los primeros cuadros de gripe, muestras de la garganta, de saliva. Nuestra médico de epidemiología o de que vigila el tema de la gripe, doña Eloisa Ari, entonces los pacientes de su consulta son los que ella capta, y se envían esas muestras al laboratorio de Granada y se analizan para ver qué virus están apareciendo, cuándo aparece la gripe. Entonces, semanalmente a los médicos nos mandan un envío de qué tipo de virus está apareciendo y en dónde aparecen, qué número de pacientes se está detectando como verdadera gripe. Entonces, el Centro de Salud Torrejón es un centro centinela de gripe, porque vigilamos este tipo de virus no solo para prevenir lo que pueda venir ahora, sino para ayudar a otros países a nivel mundial de qué puede ocurrir los próximos meses en ello con respecto al virus de la gripe. Y por eso es importante la vacunación, que sea anual.
Claro, y eso de que nos hemos vacunado el año anterior y este año no me toca, no.
No, en el caso de la gripe, si queremos mantener un nivel de prevención, debe de ser todos los años.
Y claro, hablábamos de esos grupos más vulnerables, hablamos de esas personas que al final sufren o son más afectados, ¿no? que otros, cuando, y por eso necesitan vacunarse, ¿no?
Cuéntame, sí, hay grupos de personas que tienen un mayor riesgo de las consecuencias de una gripe, como son aquellas personas que son mayores de 65 años, que bueno, ya la edad hace que su situación no sea como...
Aunque hay 65 años jóvenes, pero ya a partir de ese límite...
Por fuera.
A partir de ese límite se indica.
Sí. Luego también personas menores de 65 años, pero que tengan alguna enfermedad que les hagan ser más vulnerables, como siempre, para las consecuencias del virus de la gripe, de los efectos secundarios. Son aquellos niños o personas adultas que estén afectados del corazón, por ejemplo, que tengan también enfermedades pulmonares, enfermedades pues del tipo metabólicas, tipo la diabetes, que tengan obesidad, que hayan tenido problemas del bazo, que se lo hayan tenido que quitar, anemia
crónica, anemia muy duradera.
Sí.
también. Personas también, pues, por ejemplo, aquellos que tienen un implante auditivo, implante coclear, sobre todo personas que tengan enfermedades de tipo cáncer, ¿vale? Y todas aquellas enfermedades con defensas bajas, ¿no?
Claro, esa situación de defensas bajas hace que sean más vulnerables tanto a infectar por el virus como las consecuencias que puede tener. Luego también hay ciertas personas como son aquellas personas que pueden transmitir el virus a más gente, como son el personal sanitario o las personas que están en contacto con las personas que hemos dicho antes, con factores de riesgo para que son más vulnerables para enfermar.
Las cuidadoras de los pacientes, claro. Y sobre todo un grupo muy vulnerable son aquellos que están dentro de una residencia de ancianos. El grupo de la residencia de ancianos es un poco especial, pues porque están más en contacto, todos son de riesgo prácticamente por la edad, por la patología que tengan. Y entonces, por ejemplo, por las cuidadoras de la residencia o asilo, también es muy importante su vacunación. Y gente, por ejemplo, que tiene mucho contacto con diferentes personas en su trabajo. Por ejemplo,
servicio público, ¿no?
Profesores, no solamente ya lo de servicio público que comentará Fernando, sino, por ejemplo, pues, profesores de guardería, pues aquellos que están pues todo el día con niños y viviendo con los virus prácticamente en las aulas, con lo cual tienen más riesgo de coger una gripe. Uh-huh. Y además de transmitírsela a los niños, por lo tanto, ese claro. tipo de personas que cuida de otros.
Yo decía servicio público de atención al público,
sí, ese,
¿no?
Es el funcionarios. Otro, ese es el otro grupo.
Sí, también hay otras personas que, bueno, si por ejemplo un policía enferma de gripe y se lo contagia a todos sus compañeros, nos quedamos sin
claro. seguridad.
Sin seguridad. Entonces, también son grupos que está bien que se vacunen para evitar eso, un déficit de profesionales claro. en distintos ámbitos.
Son grupos muy importantes para la sociedad, pues por ejemplo bomberos, claro. Ambulancias, los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, que claro, en el riesgo de que si viene un brote de gripe nos quedamos sin policía.
Ellos
porque,
se tienen que vacunar, obligado a cumplir.
En esos 4 o 5 días que dure la gripe de forma fuerte, pues todos van a estar postrados en camas y en sofás y haciendo reposo, con lo cual pues...
Imagínate.
Entonces esos grupos sensibles por su importancia, por el trabajo que desempeñan.
Su responsabilidad.
Entonces también son otro grupo...
Claro, ¿y realmente entonces es tan grave esta enfermedad? ¿Qué complicaciones al final
en
puede desarrollar?
No tiene que ser una enfermedad grave, salvo que sean personas con un factor de riesgo, como hemos comentado antes. Los principales síntomas son malestar general, o sea, fiebre elevada, dolor de músculo, dolor de las articulaciones y en plan eso, malestar general, un agotamiento generalizado que hace que lo único que quieras es estar tirado en la cama.
Popularmente el trancazo, ¿no? Porque
que te lleva a cama, vamos, estar
sí,
echado
sí, sí. Totalmente.
Sin ganas de nada.
Y luego las complicaciones pueden ser relativamente leves, pero también pueden ser graves, afectando más a estas personas que están en un grupo de riesgo. Podemos tener infecciones del oído, infecciones también a nivel del pulmón, del corazón, y luego también es muy importante eso, la deshidratación que puede provocar un cuadro de gripe deshidratándote continuamente, un moqueo constante y demás.
La sudoración, pues, desestabiliza también esos enfermos crónicos que tienen una serie de enfermedades que ante una gripe, pues, se desestabilizan, y aparece una agudización de
se
su cuadro, se le agrava, con lo cual ahí está la gravedad. La gripe tiene una mortalidad más elevada en este grupo de pacientes crónicos, por eso tan incidentes somos en la importancia de su vacunación por efecto preventivo, ¿no?
No sé si hemos nombrado las embarazadas, ¿no? Para proteger
eso,
también.
El grupo de embarazadas, sí. Ahora
en
después
todo
repasaremos.
El periodo gestacional.
En todo el periodo gestacional, ¿eh? Porque anteriormente se recomendaba solamente en segundo y tercer trimestre, pero ya este año la vacuna que viene se puede preparar y utilizar para embarazadas desde el primer trimestre. Es otro de los grupos de riesgo que la campaña hace especial incidencia en ello.
Por eso nos gustaría volver a repasar esos síntomas que tiene la gripe.
Los síntomas lo ha repasado, lo que puede un poquito hacerlo diferenciar del otro grupo de patología respiratoria de esta época, que son los catarros comunes, ¿no? Eso sí podemos
sí,
ver
que,
un poquito diferenciarlo.
Que yo creo que desde aquí queremos mandar un mensaje claro a la población para hacer una clara diferencia entre lo que es la gripe y un resfriado común, ¿vale? Como ya han dicho mis compañeros Jesús y Fernando anteriormente, la gripe es verdad que puede llevar a confusión porque son dos enfermedades que a veces pueden causar síntomas parecidos. Las dos son provocadas por virus, pero los virus son totalmente diferentes, ¿vale? Entonces, como hemos comentado anteriormente, eso, la gripe te deja en un estado de postración, el paciente se encuentra desganado, fiebres pueden ser muy elevadas, no tenemos ganas de nada y el paciente lo nota, ¿vale? Y después un resfriado, pues lo que sabemos todo el mundo, es una congestión nasal, mucho moco, muchos estornudos, y raramente pueden producir ese estado que comentamos de la gripe. Entonces, de aquí avisar que porque una persona comience con moco, tos, que no se presenten rápidamente al centro de salud, porque tampoco es para...
Saturar tampoco, claro, ayuda a nada.
No es,
sí,
alarmante.
Bueno, y también sobre todo el tiempo. La gripe normalmente se presenta de una manera brusca. Tú te acuestas, sí, hoy y mañana estás con el trancazo. El resfriado común tiene una progresividad, no suele ser tan brusco, los síntomas aparecen a lo largo de día, día y medio, claro, dos días, te vas notando ese moqueo, ese, sí, resfriado, dolorcillo de garganta.
Y a lo mejor con un analgésico sí se va sobrellevando,
sí, evidentemente,
mejor.
Ahora lo comentaremos, claro, pero sí es más llevadero, ¿no? El resfriado es una cuestión que no conduce normalmente al reposo más que algunas primeras horas o aumentar las horas de reposo habituales, pero normalmente no invalida a una persona que esté...
O sea, que un resfriado es más llevadero y la gripe es, claro, el trancazo.
Las, claro, dos son enfermedades autolimitadas, decimos autolimitadas, aquellas que terminan sin necesidad de ningún tratamiento. O sea, la gripe tiene una cadencia de 7 días o el resfriado de 7 días con medicina y una semana sin medicina, ¿no? Sí. O sea, que lo mismo, dura lo mismo, acorta un poquito los síntomas, ¿vale? En el sentido de que son tratamientos, como ahora veremos, pero que la gripe es autolimitada igual que el resfriado. Y el resfriado es mucho más banal y más llevadero que una gripe.
Entonces, doctora Cristina, ¿qué tratamiento debemos de seguir con esta enfermedad?
Pues mira, recalcar también que como toda enfermedad que provoca un virus, no hacen falta antibióticos, ¿vale? Los antibióticos son exclusivamente para enfermedades causadas por bacterias. Y tanto un resfriado como la gripe de la que estamos hablando es causada por un virus. Los virus lo único que necesitan es un tratamiento sintomático de lo que al paciente le ocurre para aliviar los dolores de cabeza, la fiebre, la tos, esos síntomas tan molestos que tiene la persona. Entonces, pues tomar paracetamol, antiinflamatorio, hacer un reposo, como comentaba antes Jesús, estas personas sí necesitan de un reposo más absoluto, quedarse en cama descansando y sobre todo, muy importante, una buena hidratación. Hidratación, beber líquido, beber agua para que la persona esté en todo momento hidratada y que no compense las pérdidas que está teniendo y beba muchísimo líquido. Eso es fundamental lo que tienen que hacer las personas que padezcan la gripe.
Hace una alimentación, ¿vale?, también un poquito más suave, más equilibrada esos días, tomando pues más alimentos fácilmente digeribles, más líquido, con menos, que necesiten menos digestión.
Y descansar, ¿no? Descansar.
Abusar de la fruta, abusar de las verduras en esos días que tenemos la gripe,
aunque uno no tiene mucho apetito.
Tenemos que tener siempre esas 5 piezas al día que debemos de tomar y por lo menos intentar que esa dieta sea equilibrada y nos favorezca tener un poquito de más fuerza, más energía y no nos sintamos mal por lo que estamos comiendo. Aparte, el apetito es otro de los síntomas, ¿no? Es que, doctor, se me ha quitado el apetito. Sí, es que la pérdida de apetito es uno de los síntomas del catarro común y de la gripe. Normalmente con estos episodios tampoco el sentido del olfato y del gusto se nos atrofian, puesto que lo que tenemos lleno de moco y se nos apetece menos, saboreamos menos y con lo cual la alimentación debe ser un poquito más mantenida en esos días.
Beber siempre, sin ganas.
Fundamental.
Sí, evidentemente es fundamental porque ayuda a mejorar los síntomas, ayuda a estar un poquito con más estabilidad y sobre todo, claro, el efecto de limpieza de la mucosa y la hidratación de la vía respiratoria, ¿no?
Por eso, doctor Pardo, ¿por qué hemos hablado antes de no acudir al médico al primer síntoma? ¿Por qué entonces no?
Claro,
¿cuándo deberíamos acudir realmente?
Son síntomas que pueden ser perfectamente autocuidados en casa. Normalmente son síntomas banales que podemos tratar con sencillamente el analgésico habitual que tenemos en casa, el paracetamol, como ha dicho Cristina, o el metamizol, o utilizar algún antiinflamatorio de los que habitualmente tomamos para otro tipo de dolores de cabeza, dolores de regla o dolores articulares en caso de algún traumatismo. Hablamos de ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, cualquier otro de los antiinflamatorios que tomamos para otras cosas. Muchas veces, bueno, te das un golpe o tienes un accidente leve deportivo casero y en casa coge, te pones calentito, un poquito de calor, frío primero y después calor y después te pones un analgésico. Sencillamente para el catarro igual, ¿no? Normalmente muchas veces cuando los pacientes acuden y dicen, no, es que llevo tosiendo desde esta mañana. No te puedo ofrecer ninguna cosa milagrosa, ¿vale? No tenemos ni, ya lo ha dicho ella, que no hay ningún tratamiento etiológico para la gripe.
Milagroso todavía no.
Los tratamientos son sintomáticos. Entonces, bueno, muchas veces cuando el paciente, ay, pues eso es lo que me estaba tomando desde ayer. Es que ese es el tratamiento. No te quiero desilusionar ni decir que no te voy a mandar más cosas. Es que no hay más cosas, ¿vale? Entonces, cuando tenemos catarro, pues tener una buena higiene nasal, por ejemplo, con el catarro, utilizar suero fisiológico, irrigaciones de suero fisiológico nasal, o agua con sal, ¿vale? Agua hervidita con un poquito de sal, y cuando no queme, con una jeringa, un algodón, hace instilaciones nasales para despejar las vías respiratorias. Y lo que hemos dicho, beber líquidos abundantes, tomar zumo, zumito caliente con miel, leche caliente con miel, remedios caseros para la tos y los síntomas.
De las abuelas.
Y sí. Ese reposo. Y tomarme mi analgésico antiinflamatorio. Si 48 horas después, dos días después, pues no se me ha quitado la fiebre, mantengo la tos más productiva o mantengo algún tipo de otro dolor costal o dificultad respiratoria o nubilación, pues ese es el momento de acudir al centro de salud, a que sea visto por tu médico de familia, porque antes no te podemos ofrecer ninguna cosa más, no hay ningún milagro para curar la gripe. Uh-huh. Ahora sí hay un poco por la presión y la situación social el hecho de acudir con los niños, ¿no? Es que son las 4 y dice, no, es que ha venido a las 2 que tiene fiebre del colegio, del instituto, de la guardería. Pues bueno, no tenemos la bola mágica para saber qué es lo que le pasa. Una fiebre de menos de 6, 12 horas de evolución no tiene ningún tipo de habilidad el médico para descubrir de dónde viene.
Al final ha hecho el
siempre decimos mal, que son virus, porque habitualmente en el 99% sí. De los casos son víricos, ¿vale? Y evidentemente en dos horas no, o en media. Vamos, ya hemos tenido casos de acudir, ¿no? Es que hace media hora que ha llegado y que tiene fiebre. Bueno, pues déjalo tranquilito en casa, ponle un pañito de agua fresca en la cabeza, no la agobies de ropa, dale líquido y dale tu paracetamol, tu apiretal o tu ibuprofeno, y evolución, y ver la evolución, y seguir dándole el tratamiento, y si tú ves que 48 horas después sigue la situación, pues entonces ya acude a tu médico, porque antes no vamos a poder hacer nada, ¿no? Y evidentemente después llega esto, cuando llega la fiebre, la gripe en enero, pues cuando se producen los colapsos de los centros sanitarios, que estamos atendiendo pacientes que podían perfectamente autotratarse en su casa y no transmitir el virus, porque claro, el paciente que viene con virus a la sala de espera, pues sigue transmitiendo los virus a todos los que están allí.
Claro, hay otros que no van por la gripe.
Entonces preferimos, y ocupamos un recurso que podíamos estar utilizándolo en pacientes con otro tipo de enfermedad que sí podemos tratar más a la mano, o pacientes que necesitan un seguimiento, o pacientes crónicos o mayores, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, eso.
Paciencia que, y
sí,
eso, a cuidarse en casa, por lo menos durante ese periodo.
En otros años, en otras temporadas, pues, en otra época, pues nuestros padres prácticamente por esas cosas no te llevaban nunca al médico, ¿no? Te curaban en casa con tus remedios caseros y ningún tipo de milagro.
Es verdad, es verdad. Aún así, hay muchos que reniegan aún de la vacuna, porque, claro, entre ellos porque dicen que se la pusieron el año pasado y me resfrié igual. ¿Es que se pueden resfriar aunque se hayan puesto la vacuna?
Claro, o sea, lo que prevenimos con la vacuna es la gripe. En cambio, un resfriado que está causado por otro virus no lo podemos prevenir. Entonces, al vacunarnos de la gripe prevenimos eso, una infección que es causada por la gripe, que como han dicho antes mis compañeros, que te deja bastante debilitado. Pero en cambio un resfriado, que suele ser más banal, no se puede prevenir porque hay una gran multitud de virus que pueden causarlo y no existe vacuna para esos resfriados.
Uh-huh. Otra de esas excusas suele ser que una vez que se han puesto la vacuna, bueno, pues le han traído efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios pueden salir?
Principalmente son efectos secundarios banales, como son el enrojecimiento del lugar donde se ha producido la inyección de la vacuna. Y luego, menos frecuente también son síntomas parecidos a la gripe, pero muchísimo más leves y de una evolución súper súper corta.
Claro, es que no todos somos iguales, ¿no?
No, evidentemente que eso está ahí. Incluso la gripe, después de vacunarse, en un pequeño porcentaje pueden adquirirla. Lo que pasa es que la van a adquirir de una manera muchísimo más leve y con muchísimos menos síntomas, ¿vale? Pero siempre va a ser mejor que sin vacunarse y sufrir una gripe que te haga estar una semana limitado en tu casa o fuera de tu trabajo, de tu actividad habitual, ¿no?
Uh-huh. Incluso a esas personas que no puedan acudir al centro de salud a ponerse la vacuna, los mismos enfermeros pueden acudir a su casa.
Sí, sí, tranquilizar desde aquí a todos los oyentes habituales que están en su domicilio porque no pueden desplazarse al centro de salud, que los enfermeros desde el martes han comenzado a ir a todos los domicilios que ellos tienen estipulados de pacientes domiciliarios y de forma sin reclamarla ellos ni tener que hacer ningún tipo de trámite, van a ser vacunados a lo largo de toda la campaña. Normalmente en los domicilios en los primeros 10-15 días se administra la vacuna, no solamente habitualmente al enfermo, sino también al cuidador que va hasta allí delante de él. Entonces, normalmente los enfermeros tienen esa tendencia de también ofrecer la vacuna al cuidador y de esa manera cubrir doblemente.
No hacer el viaje dos veces.
Exactamente, y aparte cubrir el domicilio de forma completa, ¿no? Uh-huh. También desde nuestro centro de salud se vacunan otras instituciones como que pertenecen a nuestra zona, aunque parezca que no, como es la Residencia de Ancianos Virgen del Rocío, que está en el camino de la carretera del Infanta Elena, ¿vale? Y también algunos centros de escolares o educativos de niños con deterioro así del desarrollo y cognitivo, como Aspapronia, otros centros que están en la carretera del Vázquez Díaz, ¿no? En la que también nos pertenecen a nosotros. Y
fíjate, y eso que parece que está
sí, pues,
fuera de ruta.
La geografía sanitaria tiene esos hándicaps. Uh-huh. ¿Vale?
Bueno, y aparte de recibir la vacuna contra la gripe, ¿también se recibe la vacuna contra otro germen?
Hablamos del neumococo. Sí, este año se vuelve a poner la vacuna del neumococo, que está indicada sobre todo a aquellos pacientes que viven en alguna institución de una residencia de ancianos, ¿vale? Y a todos aquellos pacientes de más de 65 años que no se la hayan puesto en los años anteriores, ¿vale? Como hay un registro informático en el centro de salud, pues todos aquellos que no se le ha puesto en los años anteriores, me parece que este es el cuarto año que se pone, o el quinto, uh-huh, quizá, entonces se ofrece también la vacuna del neumococo. Se pone en otro brazo, se pone en otro brazo diferente, con otra aguja, por supuesto, ¿vale? Todo este tipo de vacunas viene ya precargada. La mayoría son intramusculares o subcutáneas, salvo la de las instituciones, que es una vacuna un poquito más especial, porque hemos dicho que es un grupo especialmente de riesgo, que se pone intradérmica, pero las demás son todos intramusculares o subcutáneas, ¿vale? Uh-huh.
¿Y se puede pedir cita para vacunarse?
Exactamente, la vacuna se pone previa cita, bien en persona en el centro de salud, o bien a través de Salud Responde, o a través de Intersa, a través de Internet, entrando en Centro de Salud Torrejón, vacuna de la gripe, y se puede obtener una cita para, como hemos dicho, de lunes a jueves, de 2 a 3. ¿Vale?
Ahí está.
Es el horario de la campaña de vacunación.
Y que no se preocupen, vacunas, que hay vacunas para todos.
Vale, vale. ¿Eh? Y fundamentalmente la vacuna es el principal efecto preventivo, el principal método preventivo, pero también existen otros métodos preventivos, como es la manita. La manita hay que ponerla, o el codo, como enseñaron a los niños cuando la famosa gripe A, que es cuando de verdad se le cogió miedo a la gripe. El codo a la hora de estornudar o de toser, ¿vale? Y la higiene. En esta época tenemos que ser especialmente cuidadosos, lavarnos las manos para todo lo que hagamos, antes de comer, antes de ir al servicio, antes de tocarnos, estar un poco obsesivo con el lavado de manos, como yo digo a los pacientes. ¿Por qué? Pues porque es el principal transmisor de la enfermedad. Sí. Por lo tanto, tanto cuando estamos enfermos como cuando no, porque tocamos, yo toco aquí, y después ahora voy a mi casa, voy a comer, que es la hora ya, por cierto, entonces, pum, pum, pues lavar las manos antes de tocar, porque voy a comer, me voy a acercar las manos a la boca.
Sí, muchas veces las llevamos a la boca.
Voy a saludar a mis niños, les voy a tocar a ellos, y bueno, pues estoy transmitiendo. Por lo tanto, que esa obsesión que los médicos ahora tenemos con lavar, evidentemente, todos con nuestros pacientes, lavarnos las manos allí con la solución alcohólica, con el agua y jabón de toda la vida, pues intenta que los pacientes hagan eso. Uh-huh. Otro efecto preventivo para no coger la gripe, los fumadores, el tabaco, ¿vale? No es que nosotros nos guste, o sea, estemos en contra de... Bueno, sí, estamos en contra de que la gente fuma, no en contra de la tabacalera, pero que es un hábito muy perjudicial y en este caso disminuye las defensas de esa manera. Uh-huh. Y bueno, llevar una vida sana, practicar ejercicio, utilizar pañuelos de papel cuando estemos resfriados, pañuelos de papel desechables, para que no estemos siempre con ese pringuecheo del papel, tampoco con el de tela, que también se queda pringachi y lleno de
más higiénico los virus. El de papel, ¿no?
Sí, por supuesto, siempre más higiénico
usar
el de papel.
Usar y tirar.
Higiene de manos, líquido, alimentación equilibrada y la vacuna para todos aquellos que estén en grupo de riesgo y que deseen, ¿vale?
Y bueno, que nadie se alarme. Si cogemos la gripe, ya sabemos.
Pues ya sabemos.
Esa semanita...
Paracetamol, antiinflamatorio, líquido, camita y reposo. Y si en dos días esto no mejora, pues entonces sí me pongo en contacto con el médico.
Hasta las 48 horas esperamos. Antes
sí,
de ir al médico.
Antes no vamos a poder ayudar de ninguna otra de las maneras, ¿vale?
Pues un placer nuevamente tener el contacto con el Centro de Salud del Torrejón. Muchas gracias a los doctores que hoy nos han acompañado, el doctor Romero, la doctora Núñez y el doctor Pardo. Un placer.
Nada, muchas gracias a ti. Y ya estaremos pues durante la temporada pues con
ya en contacto permanente, ya sabes, por lo menos quincenalmente.
Vamos a intentar.
Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer, además, informar sobre estos temas que nos facilitan tanto la vida. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.